Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 5 de marzo y estamos iniciando un contenido de mucho valor el día de hoy. Para mí es un placer poder recibirles a donde quiera que usted nos esté escuchando. Usted nos ha dado este espacio, esta hora para sentarnos con usted a hablar de finanzas y nosotros nos sentimos honrados. También le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Señorita Ivette, pues muy bien, pero como contrariado el día de hoy, un poquito contrariado, si quiere que le diga.
Ay, cuénteme, Santiago, ¿qué pasó?
Mire, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de marzo como Día Internacional para concienciar o concientizar, no sé cómo se diga, sobre el desarme y la no proliferación de armas. Y es precisamente el día de hoy donde recibimos noticias tristes de muchas partes del mundo, donde los presupuestos para gasto militar parecen que se van a incrementar notablemente alrededor de muchas potencias mundiales. Así que, bueno, un día como extraño, ¿no? Porque es un día en el que supuestamente se promueve la paz y la seguridad en todos los países del mundo, pretendiendo reafirmar las políticas de desarme y de no proliferación, especialmente de aquellas armas de destrucción masiva, y también el compromiso de los Estados miembros de la ONU en la adopción de medidas concretas para el cumplimiento del desarme, o sí, del desarme a nivel mundial, pongámoslo así. Pero hoy precisamente con todo lo que ocurrió ayer, pareciera que pues eso queda solo en palabras, ¿no? Pocas acciones, muchas palabras.
Así es, amigo.
Bueno, vamos a ver entonces, pero sí, hoy estoy como contrariado. Contrariado
bueno, total. Pero yo le voy a decir una cosa.
Cuéntame,
y los factores...
me gusta esa energía, cuéntame.
Mire, le voy a decir algo, Santiago.
A ver.
Yo sé que la situación está contrariada y que los factores de hoy nos paran los pelos a todos. Sin embargo, en tiempo de crisis aparecen muchas oportunidades y yo sé que vamos a encontrar esas oportunidades nosotros. Así es que vamos a seguir aprendiendo y educándonos para educar a la audiencia. Dígame.
Listo, vámonos con los factores del día. Ya hago mi anotación. Empezamos en los Estados Unidos, donde Trump advierte a los estadounidenses sobre malestar económico de estallido de la guerra comercial.
Y señores, como era de esperarse, China fija y optimiza meta de crecimiento del 5% pese a los aranceles de Estados Unidos. Ellos están echando para adelante, Santiago.
Y por su lado, la economía dominicana también echa para adelante. Según publicaron, pues registra un crecimiento interanual del 2.2% en enero del 2025, por debajo de las estimaciones que se tienen para este año, pero pues por lo menos creciendo, y yo creo que va a tender a mejorar.
Y para aquellos que quieren emprender en el área de cultura y de creatividad, PromiPyme y Cultura impulsan el apoyo de estos emprendedores con un acceso a fondos de 500 millones de pesos.
Bueno, hoy tenemos invitados especiales. En Conversando a Fondo vuelve nuestro querido Pablo García, el papá del emprendimiento, y nos traerá de nuevo a Raúl Roa, quien es el CEO y fundador de TaxShelf, y va a continuar contándonos sobre cómo los fracasos y las dificultades lo llevaron al éxito en otro emprendimiento.
Wow, Dios mío. Santiago, hoy sí, hoy es el día, hoy es el pulso del mercado y tenemos a nuestro querido Antonio Trujillo, si Dios lo permite, y también la tecnología, pero yo creo que sí, que hoy se nos da que escuchemos a Antonio Trujillo.
Muy bien, eso esperamos. Posteriormente vamos a formulemos el algoritmo. ¿Cómo puedo ahorrar dinero si mis ingresos apenas me alcanzan para mis gastos? Ya veremos la respuesta a esto.
Uy, mamá. Señores, y no nos vamos sin frase a recordar, usted sabe que ese es un compromiso de lunes a jueves. Así es que quédese con nosotros porque el contenido de Sumas apenas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
El presidente Donald Trump en los Estados Unidos subió al podio ayer martes para su discurso en horario estelar, acosado por las señales de advertencias sobre la economía de Estados Unidos, y reconoció a los estadounidenses que podría haber más incomodidad en el futuro. Trump, de todos modos, defendió su plan de transformar la mayor economía del mundo a través de los mayores aumentos arancelarios en un siglo, diciendo que recaudaría billones y billones en ingresos y reequilibraría las relaciones comerciales que él considera injustas. Calificó el dolor económico que se espera que causen los gravámenes en forma de precios más altos como una pequeña perturbación que la nación debería ser capaz de superar. Los aranceles tienen como objetivo hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico y grande, y está sucediendo y sucederá bastante rápido. Habrá un poco de perturbación, pero estamos de acuerdo con eso. No será mucho, añadió el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, durante gran parte de su discurso, conjunto de 100 minutos ante el Congreso ayer martes por la noche, que batió récords de audiencia, Trump prefirió dedicar tiempo a cuestiones que considera sus puntos fuertes políticos. Abordó temas como los derechos de las personas transgénero, la delincuencia de los inmigrantes, la diversidad, la equidad y la inclusión. Y dijo relativamente muy poco sobre la inflación y los precios al consumidor. El presidente proclamó que estaba liderando una revolución del sentido común, diciendo que los Estados Unidos ya no estarán dormidos. Trump se refirió a la inflación solo después de un discurso de apertura de 19 minutos y culpó a su predecesor, el expresidente Joe Biden, de los altos precios de los huevos y otros productos y ofreció pocas ideas nuevas para reducir los costos.
Ahora nos vamos a China, donde este país estableció un ambicioso objetivo de crecimiento económico alrededor del 5% para el año 2025, lo que aumenta las expectativas de que los funcionarios pongan en marcha más estímulos este año en un momento en que se enfrentan a una guerra comercial con Donald Trump. El primer ministro Li Qiang anunció el objetivo el miércoles día de hoy por la mañana, al presentar el informe de trabajo anual del gobierno al Parlamento Nacional en Pekín. Este es el tercer año consecutivo en que China establece ese objetivo, pero repetirlo de nuevo será difícil. China apuntaló su plan de crecimiento con el objetivo de déficit fiscal más alto en más de 3 décadas y el compromiso de aumentar la emisión de bonos del gobierno local a niveles récord, todo en línea con las expectativas del mercado. Los principales líderes hicieron el impulso al consumo a la principal prioridad del informe de trabajo por primera vez desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder hace más de una década. Cito lo siguiente que dijo Raymond Yong, que es economista jefe para China en Australia y Nueva Zelanda y trabaja en el Banking Groups. Él dijo lo siguiente, abro comillas, esta cifra refleja que las autoridades están decididas a apoyar el crecimiento en un contexto de incertidumbres externas y tensiones comerciales. Él sigue diciendo lo siguiente, es un objetivo de crecimiento ambicioso y significa que las autoridades seguirán teniendo que apoyar el crecimiento.
Bueno, nos venimos a la República Dominicana, donde el Banco Central, en el interés de mantener debidamente informados a todos los agentes económicos y la opinión pública, y como parte del compromiso institucional con la transparencia y la divulgación oportuna de datos, informó los resultados preliminares de la actividad económica en enero del 2025. El indicador mensual de actividad económica, el IMAE, registró una variación interanual, es decir, del año 2024 al año 2025, de enero a enero, del 2.2%. Este comportamiento se explica en gran medida por la moderación en el ritmo de expansión de la demanda interna, particularmente del componente de inversión, que se encuentra asociado a la evolución del sector construcción, el cual ha registrado variaciones interanuales negativas en los últimos 3 meses. En adición, la actividad minera, a pesar de los altos precios del oro en los mercados internacionales, nuevamente exhibió una caída interanual en términos reales, debido a que el plan de readecuación para extender la vida útil por 20 años adicionales de las instalaciones del principal yacimiento del país se ha estado ejecutando de una manera más gradual y más lenta a la prevista. Cabe destacar que el contexto global está aún caracterizado por condiciones financieras y de liquidez relativamente restrictivas, que mantienen las tasas de interés en los mercados internacionales en niveles todavía relativamente altos. Asimismo, persiste la incertidumbre vinculada a las tensiones geopolíticas y a los cambios importantes en la política arancelaria que son anunciados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Todos estos factores han contribuido, obviamente, a una apreciación del dólar en los mercados internacionales y República Dominicana no ha sido la excepción.
Bueno, y para cerrar vamos a hablar del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y Fabricio Gómez Mazara, quien es el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME. Ellos anunciaron un fondo de 500 millones de pesos dominicanos destinado a apoyar a los emprendedores del sector cultural y creativo. Durante este acto que se celebró en la sede del Ministerio de Cultura, Salcedo destacó la importancia de este programa para fortalecer la economía naranja y fomentar la economía circular en los distintos sectores culturales de nuestro país. El programa prioriza emprendimientos en los sectores de moda, diseño, gastronomía, publicidad, editorial, fotografía, teatro y artesanía, así como programas informáticos relacionados con el arte y la cultura que sean rentables y escalables. Además, se busca fomentar la inclusión de jóvenes emprendedores y promover el talento local, especialmente en aquellos proyectos que incorporen expresiones artísticas dominicanas o prácticas de economía circular y reciclaje. Los interesados en solicitar acceso a este fondo deben ser dominicanos mayores de edad y formar parte del sector de la economía naranja. Para la formalización de dicha solicitud, se ha de presentar una copia de la cédula de identidad y electoral, una carta de presentación dirigida al Ministerio de Cultura, un plan de negocios o educación detallada del proyecto, un currículum en caso de ser persona física y un dossier en las principales obras y trabajos realizados. Las solicitudes deberán ser depositadas físicamente en las oficinas del Viceministro de Desarrollo, Innovación e Investigación del MINC y que están ubicadas en la sede de la institución. Esto está en la avenida George Washington, esquina Presidente, Vicini Burgos.
Terminamos así nuestros factores de hoy y nos vamos rapidito unos breves mensajes y volvemos a conversar a fondo sobre emprendimiento.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, audiencia, hace 15 días por aquí pasó un tsunami de información de altísimo valor y vino de la mano de Pablo García con un invitado que yo sé que estremeció a la audiencia tanto como nos estremeció a nosotros aquí. Santiago, usted está al tanto de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Usted recuerde.
Por supuesto, no solo al tanto, sino la verdad. Buscando que retornaran estas dos figuras, estos dos personajes del emprendimiento en la República Dominicana. El uno, que sigue gestionando activamente que otras personas se motiven, facilitándoles el camino, enseñándoles, guiándolos. Muy importante la tarea de Pablo García en ese sentido en el país. Y el otro, pues inspirándonos con su experiencia, inspirándonos con su vivencia. Les hablamos, por supuesto, para quienes estuvieron hace 15 días, de Raúl Roa, quien nos estuvo comentando sobre la forma en que su sueño, su hobby, digámoslo así, se convirtió literalmente en un emprendimiento que fue comprado, escuchen bien, nada más ni nada menos que por Verizon. Raúl Roa actualmente es el CEO y fundador de TaxShelf y estaremos también hablando de este emprendimiento, de este negocio. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por invitarnos. Estoy muy contento de este episodio.
Nosotros felices y la verdad muy agradecidos contigo por haber vuelto a traer de tu mano a Raúl para que sigamos conversando de esta interesante historia y la sigamos relacionando con ese contenido que tú amablemente nos has venido compartiendo en las diferentes participaciones que has tenido en Sumas. Raúl, un gusto volver a tenerte por aquí esta noche en Sumas.
Muchas gracias por tenerme de nuevo y por invitarme a acompañarlos.
Bueno, vamos a retomar desde donde quedamos hace 15 días. Si usted no nos oyó hace 15 días, puede ir a Spotify, buscar Conversando a Fondo, de hace exactamente 15 días, la participación de Raúl Roa y Pablo García. Y allí entonces va a empalmar con esta historia tan interesante que nos tiene Raúl sobre la manera en el que un hobby de juegos en línea, que en ese tiempo no eran tan de moda, no eran como tan normales, pues se convirtió en el primer emprendimiento que él vendió. Pero según veo, la historia no acabó ahí, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Pablo, tú que estás más empapado del tema.
Sí, realmente algo que quería recapitular del episodio anterior. En el episodio anterior, justamente Raúl contó la importancia del equipo, ¿no? De cofundadores en ese momento del emprendimiento y la importancia de complementarse, pero aparte agregó otro elemento que también hemos conversado, que es la importancia también de tener a veces mentores o asesores.
De acuerdo.
Que retroalimenten ese equipo.
Y no solo eso, Pablo, a mí me llamó mucho la atención, ahora que lo mencionas, es que estos mentores te aterrizan y te mantienen perseverando en valores y en principios. Y yo creo que detrás de valores y principios adecuados siempre hay un éxito garantizado. Por eso es que yo amo a los mentores. Para mí son esenciales en la vida.
Realmente son muy importantes y sobre todo en este mundo del emprendimiento, una organización internacional que trabaja muy bien este tema es Endeavor. Y justamente Endeavor lo que hace es buscar a esos mentores que son, al final son también quienes fueron emprendedores, que han tenido una gran experiencia y que luego con esa experiencia se la transmiten a las nuevas generaciones de emprendedores, ¿no? Y aquí en República Dominicana por eso también es tan importante que esta camada de emprendedores donde está Raúl Roa y otros, luego de que tengan éxito, concluyan sus empresas, sean esos mentores de las próximas generaciones de emprendedores y eso genera un efecto multiplicador muy interesante.
Bueno, qué bueno que reflexionemos sobre esto que Raúl nos ha venido contando. Y a mí me gustaría enganchar, Paulo, si te parece bien, donde quedamos con Raúl. Quedamos en la venta a Verizon. Verizon los obligó, digámoslo así, a volver ese hobby una empresa para podérsela comprar. Y hablábamos, tú nos decías que es usual que en los emprendimientos, cuando se vende el emprendimiento, quien lo creó, quien lo está manejando, se comprometa a algunos periodos, a algunos años, a quedarse en cierta manera como siguiendo dándole vida a ese emprendimiento. Y este fue el caso de Raúl. Pero, ¿cuánto tiempo tuviste que estar ahí, Raúl? ¿En qué momento dejas de trabajar para Verizon?
Solo trabajamos un año, la verdad. Con la adquisición hubo desinterés de parte de la compañía que venía adquiriendo de continuar con el proyecto. De hecho, hubo una reestructuración completa sobre el foco de la compañía. Se enfocaron un poco más en vamos a decir, lo que eran los servicios neurálgicos y en la eficiencia de ellos. Y por ende, esos servicios de valor agregado, que era donde nosotros caíamos, pasaron a una mejor vida. Y bueno, con eso también pasó nuestro enfoque. Tuvimos la oportunidad de empezar a enfocarnos nosotros en disfrutar del éxito que habíamos tenido vendiendo la empresa y de obviamente de empezar a vivir como estudiante universitario que éramos todavía en ese momento.
Ahí, Raúl, cuando hablas de la adquisición, es la adquisición de Verizon.
Sí, Verizon fue adquirido por lo que hoy es Claro, porque nosotros nos compró Verizon Dominicana, ¿verdad? Entonces, Claro adquirió a Verizon, cuando fue adquirido, entonces ahí cambió por completo lo que fue el foco de la empresa y iniciativas como la en la que estábamos nosotros participando pasaron a mejor vida. Habían otras, había una que se llamaba Pizza Colá, que estaba dentro el paquete, que era un portal donde la gente iba a buscar recursos para ayudar a sus hijos a hacer tareas. Y también se fue y se fueron otras iniciativas que incluso con los ciclos de emprendimiento vuelven y se revitalizan con otras formas, ¿verdad? Porque estoy seguro que, de hecho, hay otras empresas que han surgido a lo largo del tiempo que buscan hacer cosas similares.
Muy interesante. Y bueno, y entonces entraste a la universidad y se olvidó el emprendimiento por completo, ¿o qué pasó posteriormente? Porque dicen que el que tiene alma de emprendedor nunca deja de tenerla. ¿Qué pasó, Raúl, ahí? Cuéntanos.
Yo soy una persona que lo ordinario y la rutina lo aburre rápido. Y básicamente siempre he tenido la intención, de alguna forma u otra, de buscar cosas innovadoras que hacer. Entonces, aunque me fui a terminar la universidad aquí, hice trabajos de consultoría de forma independiente y hice una maestría antes de ir a estudiar desarrollo de videojuegos, que fue más tradicional, de ingeniería de software. Tenía esa necesidad de cumplir lo que había empezado y finalmente fui a estudiar videojuegos, pero mientras lo hice tenía una empresa que había fundado con mi tío en el camino, que eventualmente se convirtió en lo que es Actual Boy. Básicamente pasó que mientras yo daba consultoría, previo a irme a estudiar, habían liberado el código fuente de un motor que se llamaba Tesseract. Como el cubo de los Avengers, que era un proyecto de HP en los 80, que hacía algo que hoy en día todo el mundo ve como normal, pero que era un escándalo en su momento, que se llamaba OCR. Y básicamente la tecnología OCR lo que hace es que transforma un documento, que es una imagen, donde hay texto, escrito a máquina, tradicionalmente así empezó, en texto que puedes editar.
¿Y
Yo creo que
en qué
todo el
año
que
estamos
estaba.
hablando? Perdóname, ¿en qué año estamos hablando que ocurrió esto?
Bueno, HP empezó con ese proyecto a finales de los 80 y lo abandonó a principios de los 90. Entonces, Google lo retomó a principios de la primera década del 2000 y luego lo liberó con un proyecto de fuente abierta, de código fuente abierto, lo que llaman open source. Y entonces, en uno de mis trabajos de consultoría, llegó una idea de parte de una persona que nos contrató para hacer un trabajo de registro de gastos. Usando un ERP, donde nosotros dijimos, bueno, pero podemos agilizar el registro de gastos de gente que está en la calle vendiendo y que reporta, por ejemplo, el consumo de gasolina o viáticos, etcétera, si nosotros analizamos la imagen. Y entonces yo empecé a estudiar el código fuente de Tesseract a ver cómo nosotros podíamos automatizar ese proceso. Y, siéndote franco, fracasé. Entonces, fracasé porque no encontraba cómo hacer que funcionara para el propósito.
Un momento, un momento, un momento. Esa palabra es muy importante para los emprendedores. Fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Muchas veces entendemos el fracaso como lo peor que nos puede ocurrir, pero viendo tu cara cuando hablas del fracaso, como que uno dice, bueno, pero Raúl, cuando uno fracasa habla de eso como con tristeza, como con dolor, como con... Y tú realmente no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es el misterio ahí?
Bueno, yo creo que tiene que ver con mi personalidad, pero también es algo que te alimenta, ¿verdad? Yo no necesariamente ataqué el problema nuevamente de forma inmediata, porque como mencioné, La rutina usualmente me aburre y yo usualmente busco en qué distraerme. Y lo que ocurrió fue que ese proyecto fracasó como tal y justo ahí fui admitido en la universidad donde yo iba a estudiar desarrollo de videojuegos, que era mi meta desde que empecé profesionalmente en el 2003, estamos hablando del 2012. Ya yo había recorrido alrededor de 9 años como profesional, de una manera un poco más tradicional. Y yo soy una persona que le gusta terminar lo que empieza. Entonces, así como quería terminar lo de la carrera, también después quise terminar el reto que se convirtió en un fracaso de convertir en Tesseract en lo que se requería en ese momento. Y fue la chispa que inició la empresa, ¿verdad?
Y ahí hay un tema muy interesante vinculado a emprendimiento, que es el tema del timing, ¿no? Y a veces hay un problema que uno quiere resolver, pero quizá todavía la tecnología no te lo permite. Y luego, cuando la tecnología avanza, sí puedes resolver eso que en su momento quizá no se pudo resolver, como entiendo que le pasó a Raúl.
Ok,
Y yo quiero
ese es.
agregar algo también, y es que no es solamente la tecnología, también tiene que ver con tu enfoque o tu capacidad de analizar la necesidad. Y en ese momento yo tenía una instrucción, pero cuando yo retomé el problema más adelante, casi 4 o 5 años después, ya yo tenía otro foco y era valor. Entonces ahí cambió por completo, ya yo no estaba buscando que la tecnología me ayudara a lograr una meta, sino en hacer entender a los demás que necesitaban lo que producía la tecnología. Y eso cambió por completo todo, la estrategia, el desarrollo y los resultados.
Increíble. Bueno, nos dijiste que no volviste a mirar este tema porque te fuiste a estudiar, dejaste abandonado un poquito el fracaso con gran sonrisa. Es que si ustedes vieran la cara de Raúl, entenderían a lo que me refiero yo. Y me encanta porque muchas veces cuando hablábamos con Pablo hablábamos de la pasión, ¿no? De ese impulso que naturalmente sienten los emprendedores. Y miren que Raúl ya nos decía que él es inquieto, es una persona inquieta. Es de esas que no se quedan tranquilos donde están, sino que siempre quieren hacer cosas diferentes, quieren transformar, quieren buscar. Tienen un corazón algo diferente a quienes de repente no tenemos esa vocación de ser emprendedores. Pero, ¿cómo te reencuentras tú entonces con el emprendimiento, Raúl? ¿En qué momento dices, oiga, definitivamente me gustaría volver a esto, me gustaría hacer lo otro? ¿Y cómo nace entonces Tag Shelf?
Bueno, Tag Shelf nace de tragedia.
¿Cómo? Dios, escuchen esto, qué historia más buena.
Bueno, primero, la vida académica cambió mucho la manera en que yo empecé a resolver problemas. Seguí rodeándome de gente que de alguna forma u otra eran mis mentores o gente que me motivaba a recorrer caminos no tradicionales. Y eso me ayudó mucho a incluso tener mucho éxito mientras estuve haciendo la carrera de posgrado en desarrollo de videojuegos. Y lo que pasó fue que en medio del desarrollo de mi tesis, yo vine de visita a República Dominicana, estaba en Estados Unidos haciendo la carrera. Y mi abuela estaba en sus últimos días de vida en una clínica. Y me encontré con mi tío. Y mi tío estaba leyendo un libro. Y yo tenía la computadora abierta con un paper, casualmente, de algo que tenía que ver con el análisis de secuencias de texto. Estamos hablando de 2014. Y en ese momento, lo que estábamos tratando de hacer era jugar, hacer, por lo menos mi mentor de tesis, siguió esa línea y lo que hace es utilizar la computación de los dispositivos que se conectan a jugar un videojuego para resolver otros problemas. En su caso, estaba tratando de resolver problemas que tenían que ver con cáncer, creando herramientas que básicamente recorrían insumos que se producían al evaluar a pacientes de cáncer. Y entonces la persona estaba jugando un videojuego en línea, multiplayer, y la mitad del tiempo de computación de su equipo se utilizaba para poder analizar imágenes de estudios de cáncer o textos e historiales clínicos. Entonces, yo le comenté que yo estaba haciendo y él me dijo, eso quiere decir que si yo le tiro una foto a mi libro, él tenía un libro en la mano, tú puedes sacar lo que dice y básicamente hacemos un resumen. Y en ese momento era muy rudimentaria la manera en que nosotros lo hacíamos, pero dije que sí. Entonces él sacó un iPhone, me tiró una foto, me la mandó, y yo le demostré que yo sacaba el texto. Y me dijo, yo te voy a llevar donde un cliente que yo tengo, que tiene un problema donde él necesita eso. Y ya en ese momento ya yo sí sabía cómo usar Tesseract, ya yo sí sabía cómo entrenarlo, ya sabía cómo lograr resultados. Y entonces empezamos a pensar en cómo nosotros le podíamos proveer valor a ese cliente, porque fuimos con la idea de sacar texto, pero no sabíamos para qué lo íbamos a usar. Entonces, obviamente ese fue el principio de la compañía. Dijimos, no, somos socios, vamos a empezar desde cero. Este es el primer cliente, nunca fue cliente, en realidad.
o sea, pero... un cliente no cliente. Miren, el trabajo del cliente, me gusta ir comparando la historia de Raúl, que es que se nos acerca mucho a lo que hablamos con Paulo. El trabajo del cliente, Paulo, que tú, en, creo que en dos o tres participaciones insististe mucho sobre esto. En el caso de Raúl, un cliente que resultó no ser un cliente, pero muy útil para el avance en el emprendimiento que él estaba teniendo. Continúa contándonos, o no sé si tú quieres añadir algo, Paulo.
No. Creo, bueno, que continúe con la historia, Raúl.
Sí, bueno, el cliente no era un buen fit para lo que nosotros entendíamos que tenía que ser la solución, y eso se volvió evidente muy rápido, porque ni lo conseguí, lo convencimos de que necesitaba la herramienta para otra cosa que no era lo que nosotros inicialmente le dijimos, ni él mismo vio una utilidad de la herramienta en su operación. Entonces, no había una percepción de valor, no había un negocio como tal, porque nadie me estaba pagando por la solución. Pero también nos orientó a buscar gente que tuviera un dolor que la solución básicamente resolviera. Y ahí terminamos entonces en lugares donde la digitación a mano de información en papeles es un gran dolor. Y de hecho hay expertos que se encargan en digitar. Es una profesión. Tienen nombres sofisticados en algunos sitios y en otros simplemente son digitadores. Entonces, eso tiene un gran costo a una operación, en especial cuando hay errores. Y nosotros entonces empezamos a explorar la opción de nosotros automatizar ese proceso de transformar datos de papel en algo que un sistema podía ingerir y luego eventualmente se convertía en información sobre la cual se podían tomar decisiones, que es básicamente lo que hoy en día nosotros hacemos en TagChain. Transformamos data que se convierte en algo sobre lo cual la gente puede tomar decisiones con la deuda técnica que ya ha adquirido, los sistemas que ya tiene.
Lo que a mí sí me interesó cuando escuchaba el ejemplo que comentaba Raúl del caso de uso de tu tío, es que ahora sí todo se ha popularizado mucho con sí. ChatGPT y demás, el introducir un documento en PDF escaneado y pedirle que te haga un resumen, ¿no? Y tú estabas haciendo eso como 10 años antes.
Sí, es que...
Sí, es súper interesante. Súper interesante. Y es una necesidad que siempre hemos tenido, ¿verdad? Tú quieres resumir, tener puntos sobre los cuales tú puedes accionar lo más rápido posible. Y eso es la tecnología, a medida que evoluciona, va habilitando hasta que tú tomes decisiones con instrumentos y con mayor perspectiva lo más rápido posible.
Y ahí creo que sí, creo que vale la pena que nos adentremos un poco en este tema que ahora está tan de moda, que es justamente el tema de la inteligencia artificial. En ese momento, y sé que hay un paper muy famoso de Google que de golpe hace un punto de inflexión en todo este tema, ¿no?
Paulo, pero sí. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí esta interesante historia? Y si Raúl no lo permite, lo invitamos para un episodio posterior en el que desarrollemos ese tema, que creo que es amplísimo y es de inmenso interés para muchos de los que nos escuchan. No solo para aquellos que están haciendo emprendimientos y que pueden apoyarse, aprender, interesarse en la experiencia de Raúl, en lo que nos va a compartir, sino también a quienes quizás necesitan servicios y emprendimientos como el de Raúl y otros que existen en el país les pueden servir a partir de ese paper que ustedes mencionan de Google, que de hecho ya Raúl no lo había mencionado en su participación de hace 15 días. Pero Raúl, te pregunto, ¿tendrás disponibilidad para que dentro de otros 15 días o no sé, en 3 semanas, cuando tú puedas, vengas y hablemos precisamente de esa materia en la que entiendo que has desarrollado buena parte de tu trabajo, que es ese paper de Google, esa liberación de fuentes abiertas y, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Podrías regalarnos
sí, claro un espacio sí.
para nuestra audiencia?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Fabuloso. Entonces, aquí te esperamos. Paulo, de nuevo, gracias por traernos estos invitados que nos enriquecen y que seguramente le encantan a nuestra audiencia. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
Llegó el momento que estábamos esperando, señores. Ya hace 2 semanas que estábamos esperando el pulso del mercado. Porque la semana pasada no tuvimos el privilegio de tener a Antonio con nosotros, pero hoy sí se nos dio. Antonio nos acompaña para contarnos todo lo que está sucediendo y ha sucedido en estos últimos 8 días. Y quién sabe, Santiago, si nos cuenta un poquito más.
Yo creo que viene recargado de información hoy, mi querida Ivette. No lo dudo para nada. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo está? Antonio, ¿será que tenemos problemas de comunicación nuevamente?
No, espérese, que parece que se quiere comunicar de alguna manera con nosotros. Vamos a ver. Ajá.
Natobranich, Ivette, Natobranich, Santiago.
Dobroyo nochi, jak pravi, Antonio.
Con lo que sonaba era She Tifmer la Ukraini. Es el himno nacional de Ucrania. El nombre significa Ucrania aún no ha muerto.
Oh, wow.
Con el himno de Ucrania quiero saludar a ese país invadido hace 3 años por las tropas del criminal de guerra Vladimir Putin. Y ahora Ucrania fue traicionada por Trump, que puso a Estados Unidos del lado de Putin. Ucrania no se rinde.
Muy bien. Bueno, wow. Antonio, la verdad que usted toca un tema muy interesante porque es un tema que está cambiando los fundamentos un poquito del sistema como lo conocemos actualmente, ¿no? Hay muchas, muchas inquietudes, muchas preguntas, mucha alteración y muchas propuestas que van a tener incidencia en nuestra economía con seguridad. De hecho, ayer veíamos que la Unión Europea mañana jueves estará mirando la posibilidad de autorizar a que los países no cumplan con la regla fiscal europea, que es que tengan un déficit inferior al 3%, siempre y cuando lo que supere ese 3% sea inversión en armas, en gasto militar. Ya veremos, pero creo que hay muchos cambios, o habrá muchos cambios relevantes en la economía mundial con lo que nos está ocurriendo. Así que, Antonio, nos alegra tenerlo por acá y nos alegra tenerlo con cifras. Pero antes de hablar del mercado internacional, que fíjese usted nos trajo algunos datos, ¿por qué no empezamos por este mercado dominicano? Que como bien dijo Ivette, la semana pasada no tuvimos estadísticas del mercado dominicano en general, sino tuvimos que hablar pues, de fondos de inversión, que también son muy importantes, pero que nos gusta tener las cifras generales. ¿Qué ha ocurrido en el mercado dominicano en la última semana, señor Trujillo? ¿Cuáles son esas estadísticas?
Bueno, el mercado dominicano, entendiendo el mercado bursátil dominicano, tuvo entre el pasado miércoles 26 y ayer, martes 4 de marzo, un volumen de negociaciones de 19.200 millones. No es una cifra grande, pero lo que sucede es que hay que tener en cuenta que un día festivo, el pasado jueves, se dieron hubo negociaciones en el mercado bursátil y eso afectó el movimiento total. De todas maneras, no se presagiaba. Si hubiera habido ese día de negociaciones, el volumen total no hubiera llegado sino ni a los 30 mil millones y el mercado tiene un potencial mucho, mucho mayor. En general, sigue dormida la renta, acciones del mercado secundario de renta variable, pero hay colocaciones primarias, que eso sí es interesante. En estos días, entre ese miércoles y el martes, ayer, decíamos 19 mil millones de esos. El día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado miércoles, 8.200 millones. Y ayer, por ejemplo, se negociaron 4.400 millones. En general, en este periodo, el 95% de las negociaciones fueron de renta fija y el 5% de renta variable. Esa es una proporción que se había reducido mucho el año pasado. Ya es lógico que las negociaciones de renta fija sean mayores, pero no en ese volumen. Esperamos que la renta variable despierte. Por alguna razón, el mercado está un tanto dormido. De todas maneras, sobresalió en este periodo una colocación muy interesante, que fue el 3 de marzo. Ese día se colocaron cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer. Este fondo adjudicó cuotas de participación por 42.300 cuotas, 340 cuotas, y recaudó 699 millones 900, bueno, 700 millones, digamos, 700 millones de pesos dominicanos. De tal manera que Pioneer, que es la sociedad que lo administra, nos va a sorprender en los próximos días con otras de sus inversiones. Recordemos que Pioneer ha sido pionero en inversión, por ejemplo, en el sector turismo, con base en los recaudos de venta de sus cuotas de participación. Y Pioneer seguramente tiene otro gran negocio en mente. Aparte de esta negociación de estos 700 millones, no hubo ninguna otra colocación de renta variable en el mercado de renta fija tampoco. Y lo que se estuvo negociando fueron bonos soberanos dominicanos y notas del Banco Central. En cuanto a bonos del sector privado, hubo negociaciones pequeñas por bonos de Enadón, de Banesco, del Banco Popular, pero negociaciones que no representan volúmenes muy grandes a los más grandes, volúmenes a los que nos tiene acostumbrados el mercado. Digamos que las acciones, hace 2 semanas hablábamos de que, por ejemplo, César Iglesias estaba a 137, había estado antes de eso a 135, hace 2 semanas a 137. Las tenemos hoy, esta mañana cerraron en 135. Las acciones de Promérica estuvieron a 104, 103, a 100.50, bajaron hace 2 semanas. Cerraron hoy, esta mañana, a 103. Y un dato interesante, si tenemos ya 2 primeros meses del mercado bursátil de este año, cerró febrero, y cerramos con un volumen de negociaciones de 175.305 millones. Eso quiere decir, como siempre nos proyectamos, si ese ritmo de esos 2 meses se continuara en el año, cerraríamos el año en más o menos en 1.518.000 millones de pesos. Más o menos el equivalente a 16.800 millones de dólares. Esto demuestra que el mercado tiene que subir mucho y va a subir mucho porque el potencial es mucho más alto que eso. Seguimos esperando acciones. Hay dos cosas importantes en este año que todavía no arrancan, que son las acciones. Las acciones tuvieron su boom con las 2 primeras colocaciones en 2023. En 2024 no hubo. Esperamos. No menciono solo las de CSI, que se sabe que vienen, sino esperemos que otro tipo de acciones de otras sociedades. Pero además, esperamos que se reavive las emisiones de renta fija corporativa. El año pasado la renta fija sobresalió el fideicomiso de Red Vial, que es un fideicomiso estatal, pero las emisiones de renta fija corporativa fueron mínimas, golpeadas por las tasas de interés. Para este año, esa es una deuda pendiente del mercado dominicano, señores.
¿Y nos puede contar sobre los protagonistas del mercado?
Sí, hay un protagonista importantísimo. Para
A
empezar por
ver.
ahí, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas, el famoso FIDIE, que lo gestiona AFI Universal, vuelve al mercado mañana y mañana va a colocar 6.230 cuotas de ese fondo, cuotas de participación. Ese tiene un valor nominal de $1.000, de tal manera que la emisión nominal es de 6.230.000 dólares, pues se va a colocar a mucho más encima de eso. Pero lo interesante es que estas son colocaciones de cuotas que van para inversionistas profesionales. Pero el FIC10 se caracteriza porque siempre hace inversiones en infraestructura de alta exigencia de capital. Esa es otra noticia interesante que tenemos en próximos días. Vamos con los nuevos en la oficina, que siempre los tenemos en cuenta aquí. Y para empezar por las mujeres, tenemos a la señora Wallis Pontscardi. Amiga de Santiago, Wallis entra a la administradora de fondos de inversión, a la JMB, administradora de fondos de inversión, como secretaria del Consejo de Administración. Tiene las funciones de secretario del Consejo de Administración. Hay nuevo Consejo de Administración ahí en JAFIJMMB. El señor quedó compuesto con la entrada de Wallis, quedó compuesto por Isaac Castañeda, que es el presidente, Juan José Melo, que es el vicepresidente, Wallis Pons, la secretaria, Roberto Jiménez es consejero y Rodolfo Cabello es consejero. Y siguen más nuevos en la oficina y un nuevo muy importante en AFIJMMB, el nuevo gerente general es Alberto Biu Alegre. Alberto Biu es un español muy joven que reemplaza a Jesús Cornejo, es el nuevo gerente general de AFIJMMB. Más noticias, más nuevos en la oficina en JMMB. Harry Heinzen. Harry es el nuevo administrador de los fondos de inversión, mercado de dinero dólares, el mutuo plazo 90 días y el fondo cerrado de desarrollo de sociedades de energía sostenible. Habíamos mencionado la última vez tal vez, pero por si no se me escapó, lo quiero recordar a Edwin Pereira Lora, que es el director de seguridad de información en Parval. Más de los protagonistas, ahí hay algo muy interesante. Los protagonistas van a tener muchas noticias en estos días porque este mes es de asambleas. El 25 de marzo se va a realizar la asamblea de Inversiones Santa Cruz. Y estaremos informando sobre más asambleas porque vienen muchas. Sobre protagonistas con dinero, los inversionistas en el fideicomiso de oferta pública de valores inmobiliarios FPV. Les repartieron beneficios el 28 de febrero. Este por un total de $10 con 91 para cada uno de los valores. Ese fideicomiso tiene 16.300 valores en circulación. De tal manera que quienes los tienen, tienen dinero en sus bolsillos. La semana pasada les arreglaron el bolsillo. En total, ese fideicomiso pagó 177 millones 800, 177.833 dólares, perdón, 177.833. Y también ahí están saliendo ya los balances. La Asociación La Nacional presentó su balance de estados financieros del año pasado, el 24. Hay dos cuentas que queremos destacar. La cartera de créditos de la Asociación La Nacional subió entre el 23 y el 24 de 30 millones a 33.7. Los activos totales de esa asociación eran de 40.6 millones hace un año, son ahora de 44.5. Y esto es lo más importante en los protagonistas nacionales.
Me gusta mucho todo esto, Antonio, ver que pese a que el mercado no ha despegado como quisiéramos, pues sigue siendo dinámico y no se queda quieto, en especial, como usted dice, las administradoras de fondos de inversión y los fondos de inversión, que yo creería que en los últimos años le han metido muchísimo dinamismo al mercado de valores dominicano. Antonio, pero no nos podemos ir del pulso del mercado, usted sabe sin qué, ¿no? Tema internacional. Y sin ranking, porque ya usted nos tiene así como consentidos, como con ganas de conocer esos rankings tan interesantes que usted nos trae. ¿Qué nos trajo esta noche, señor? ¿O no tenemos?
No, sí tenemos, claro, ahora
Ah,
todo el
bueno.
ambiente
Ya la audiencia yo
mundial.
creo que alcanzó a suspirar.
No, el ambiente mundial está de todas maneras conmocionado por lo que está sucediendo, eso de la guerra comercial que lanzó Estados Unidos, muy delicado, y el problema de Ucrania. Las bolsas, ustedes saben que ayer las bolsas europeas todas cayeron. Y digamos que hoy, esta mañana, cerraron todas recuperándose. Y con en diversas proporciones cada una. Por ejemplo, la bolsa, y quiero citar las tres más grandes. La bolsa de Frankfurt subió 3.38%, había bajado muchísimo el día anterior. Pero es porque tuvo un anuncio importantísimo en Alemania de cambio de gobierno. Y los demócratas cristianos, que son los que van a gobernar ahora, hicieron un acuerdo con los socialdemócratas y presentaron al Congreso una autorización de un presupuesto de 500 mil millones de euros para inversión en infraestructura y defensa. Y el punto es que Alemania lleva 2 años en recesión y necesitan reactivar el país como sea. En Inglaterra la bolsa también cerró subiendo muy ligeramente, pero al menos se recuperó. Siguen las preocupaciones por la guerra arancelaria y no había ningún tipo de sector que destacara especialmente con el alza en las cotizaciones de sus empresas. En París, la Bolsa de Francia subió también un poco, recuperándose algo de esas pérdidas del día anterior. Y la expectativa es el plan que mencionaba Santiago de qué se va a acordar con el resto de países de Europa. Y eso anticipa a los corredores en París que va a afectar muchísimo el mercado. No necesariamente en forma negativa, pero lo va a afectar mucho. El ranking, y seguimos con
El
este tema.
ranking, el ranking. ¿Por dónde va el ranking? ¿De qué se trata esta noche?
Del tema internacional, un tema internacional importantísimo que es de guerra, pero no de la guerra comercial, sino de la defensa. Así como todos los países están aprobando presupuestos para defensa, es increíble que pase esto en esta época. Es obvio que los países que tienen más presupuesto de defensa son los más desarrollados y unas cifras increíbles. Los 10 países que más gastan en defensa, que tienen mayor presupuesto de defensa, son el décimo,
Bueno,
Corea del Sur.
okay.
Corea del Sur tiene un presupuesto de defensa de 63 mil millones de dólares. Son
Wow.
cifras que parecen increíbles. 63 mil se desperdician en defensa. Perdón, 43 mil, igual es un montón. El noveno es Japón, que gasta 51 mil millones en defensa. El octavo, Francia, 64 mil millones. El séptimo, Arabia Saudita, 71 mil millones.
Oye, ¿en
El
qué vive
sexto,
Arabia Saudita?
India, 74 mil. Usted sabe que India ya es una potencia. India en unos años puede equipararlo al fenómeno chino. No es ninguna sorpresa hablar de los cinco países que más gastan en defensa, pero las cifras son asustan. El quinto es el Reino Unido, que gasta 81 mil millones al año en defensa. El cuarto es Alemania, 86 mil millones. Y los tres primeros son los tres que ustedes
Me
ya se
los
imaginan.
imagino, los tres poderosos, Rusia, China
Claro.
y Estados Unidos, me imagino, ¿sí?
Exacto, sí, en ese orden. El tercero es Rusia. Rusia le gasta 146 mil millones en defensa. Es increíble que se desperdicie y se pierda tanto dinero. Rusia ha gastado una fortuna completa en su invasión a Ucrania. El segundo del
Wow.
mundo en gasto militar es China, 335 mil millones de dólares. Solo hagan de cuenta, piensen en cuánto puede ser el PIB de cualquier país de Latinoamérica y se imaginan que el presupuesto chino de defensa es mayor que cualquiera. Y el primero del mundo en gasto de defensa, naturalmente, es Estados Unidos, pero lo interesante es pensar en las cifras. Si China, que es el segundo, gasta 335 mil millones y Rusia, el tercero, 150 mil, ¿cuánto creen ustedes que gasta Estados Unidos en defensa al año?
Yo no participo porque leí hace poco esa cifra, entonces estoy bien dateado,
No,
doctor.
no, yo. Pero con la cara de Santiago es una suma. Uy, dígalo usted, Antonio.
Tres veces, ¿verdad, Antonio?
Yo pensé que iban a decir 500 mil, 600 mil,
No,
700
yo
mil.
le
No.
digo un trillón, o sea, 999.000 por ahí. Es tres, es
900,
casi cuatro veces lo de
900.
China, perdón.
Sí, 958 mil millones.
Wow.
Oh, Dios, Padre.
958 mil millones se
Bueno.
gastan.
O sea, 9 veces lo que produce la República Dominicana en todo un año.
Wow.
Bueno, absolutamente
Imagínense.
todo lo que produce el país.
Exacto. Y además, iba a haber más mecanismos de defensa porque ayer ya Trump habló de que Estados Unidos tiene que tener un escudo antimisiles como el que tiene Israel, un proyecto que va a
Oh,
ser.
wow. Hombre, y habiendo tantas necesidades en salud, en educación, en comida, bueno, en fin. Bueno, esperemos que este rearme de todos los países no culmine como en la historia ya nos han enseñado que ha culminado, tristemente.
Pero
Antonio,
vamos mal, vamos mal.
la cosa no parece ir tan bien afuera, ¿no? Nos va a tocar refugiarnos aquí en el Caribe a todos. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en 8 días.
Nos escuchamos en una semana. Recuerden que el pulso nunca resta ni divide, solo multiplica. Y que Xenia Smerla Ucraini.
Sí, señor.
Ay, Dios.
No sé qué nos dijo, pero esperamos que sean buenos deseos. Muy buenas noches, señor Trujillo.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nos disculpamos de manera anticipada con nuestra audiencia porque se nos fue el tiempo entre Conversando al Fondo y la estadística de hoy, pero creo que valió la pena. Así que les quedamos debiendo la respuesta a la pregunta sobre cómo puedo ahorrar dinero si mis ingresos apenas alcanzan para mis gastos. Lo dejamos pendiente para la próxima semana. Excusas de nuevo a todos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y hemos llegado lejos, hemos llegado al final de nuestro programa. Y precisamente tenemos una frase que nos habla un poquito de esto. Viene de T.S. Eliot y nos dice lo siguiente, mi querida Ivette. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Y obviamente es que si usted no da el paso y no comienza a andar el camino de las inversiones, del ahorro, del orden en sus finanzas personales, no va a poder descubrir ni entender lo lejos que puede llegar. Corre el riesgo, asuma el reto y verá que no se va a arrepentir. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos mañana aquí cumpliditos a las 7 de la noche, Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.